Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 15 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Como si fuera comunidad rural. Los habitantes de la colonia Jacales se quejan sobre las condiciones de sus vialidades. Dicen no es posible que estando dentro de la ciudad la administración haga oídos sordos a sus necesidades en materia de obra pública. Más de 10 años esperando la construcción del kinder. Habitantes del barrio de la Orilla del Agua tienen que trasladarse hasta el Bajío para llevar a sus niños al kinder. El proyecto para construir uno en su comunidad lleva 12 años. Autoridades dicen de 2 a 4 años más porque no hay presupuesto. La maestra Angelita y su arte de enseñar. Ángeles Santos Santos, mejor conocida por sus alumnos y exalumnos como la maestra Angelita, y que para ella erróneamente como maestra de los burritos, nos comparte un poco sobre su historia en este Día del Maestro. En información estatal, fracasa convocatoria al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas. La Secretaría General de Gobierno declaró desierta la convocatoria ya que organizaciones de la sociedad civil no estuvieron invitadas y se decidió repetir el proceso. Y disidentes del PES rechazan candidatura de Lomelí. Disidentes del partido Encuentro Social no apoyan al abanderado a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí Bolaños, informaron en rueda de prensa. En información nacional, Javier Duarte demanda a Ricardo Anaya por presunto daño moral. El exgobernador de Veracruz acusa a Anaya señalando que durante el primer debate presidencial hizo una afirmación falsa en el sentido de que administró agua destilada a niños con cáncer. Y con demencia, alrededor de 800.000 adultos mayores en México, 8 de cada 10 es por Alzheimer. De los 12 millones de adultos mayores que hay en el país, alrededor de 800.000 presentan algún tipo de demencia y aproximadamente 8 de cada 10 con este problema es por Alzheimer. En la información internacional, fuerzas de Israel matan al menos a 58 palestinos en la frontera con Gaza. Los soldados de Israel abrieron fuego cuando los manifestantes se acercaron a la valla fronteriza en protesta contra la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Es la jornada más mortífera del conflicto desde la guerra del 2014. Y Seúl y Pyongyang celebrarán este miércoles una reunión de alto nivel en la frontera. Es la primera cita diplomática desde el encuentro histórico entre el líder del norte, Kim Jong-un, y el presidente del sur, Moon Jae-in, ocurrido el 27 de abril.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Somos Radio Universidad de Guadalajara. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola. Hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Agradezco a la licenciada Yajaira Padilla, quien está esta mañana al frente del control operativo. Hoy, como cada martes, tendremos la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es un profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. También nos acompañará en entrevista la candidata a presidente municipal por el partido Nueva Alianza, Alejandra Vázquez Ortiz. Estará con nosotros aquí en vivo para hablar acerca de sus propuestas de campaña. Les recordamos también que si gustan comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Son el 403-1413 o el 01800-701-2119. También están disponibles nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y de esta manera damos inicio a la información que hemos preparado esta mañana. Como si fuera una comunidad rural, los habitantes de la colonia Jacales se quejan sobre las condiciones de sus vialidades. Dicen, no es posible que estando dentro de la ciudad la administración haga oídos sordos a sus necesidades en materia de obra pública. La colonia Jacales es una zona habitacional relativamente nueva en la ciudad, la cual lentamente se ha ido extendiendo con el pasar de los últimos años. Se encuentra a la salida de la ciudad por la parte sur y a un costado del Boulevard Orozco y Jiménez, justo frente a las instalaciones de la feria y frente a distintos fraccionamientos. Los vecinos del lugar señalan varias deficiencias en su colonia, entre ellas la completa falta de vialidades, pues sus calles son de tierra desde hace 10 o 7 años, cuando el área empezó a recibir una mayor cantidad de habitantes. La morfología de la colonia a simple vista parece irregular, pues son muchos los predios en los que no ha sido construido nada. Sin embargo, los vecinos dicen que esto no es un pretexto para que por lo menos las calles y los entronques con el bulevar no estén pavimentados o por lo menos empedrados. Estas son las voces de varios habitantes de la colonia Jacales, quienes dicen que las calles de tierra son sobre todo un problema año con año en la temporada de lluvias.
Ah, pues también mal, porque cuando llueve se hacen así muchas zanjas, se hacen muy feo, porque sí se ponen muy, muy feas y casi no, pues nunca las han arreglado.
Una de nuestras principales que necesitamos para nuestra colonia, una es los caminos, que desgraciadamente están baches, entre más llueve, más baches hay.
En eso de las calles y eso, pues ahorita están más o menos, pero cuando llueve sí se hacen unas zanjotas, se hacen unas piedrotas.
Ya le dijimos nosotros según al presidente, pero no nos ha hecho caso. Nosotros nos hemos cooperado para traer grava, para emparejarlas un poco.
Hacen constar los habitantes que han solicitado en múltiples ocasiones el apoyo a los distintos ayuntamientos de Lagos de Moreno para que pongan cartas en el asunto y de una vez por todas se arreglen las calles y accesos principales a la colonia. La última vez que se les dio mantenimiento a sus vialidades fue hace 9 años, pues las últimas 3 administraciones priistas hicieron caso omiso a sus peticiones. Escucharemos de nueva cuenta a algunos de los vecinos de Jacales.
Los que traemos carros se atascan o pues tienen que rodear más, porque se hacen hasta como zanjas, hoyos muy feos.
Mientras no llueve estamos bien, pero ya cuando empieza a llover, o sea, para llegar a agarrar el camión, vamos así como peor que en el rancho, se puede decir así. Es demasiado lodo y pues también los carros es como chaute que ni las llantas pueden dar vuelta.
Pues sí, hay mucha piedra y luego cuando se viene el agua, se vuelven a hacer otras zanjas.
Porque le echamos grava y ya ve que llueve y se la vuelve a llevar para abajo.
Es puro lodo y de aquí baja muchísima agua, no se puede cruzar por aquí, por eso se tiene uno que meter al agua.
El tránsito es muy difícil, sobre todo cuando las personas tienen que salir de sus casas y trasladarse, ya sea en sus autos o bien a pie, para tomar el camión en el bulevar. Los vecinos indican que en tiempos de campaña les han prometido el arreglo de sus calles, pero no ha llegado el día en que esto se haga realidad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y les comentamos que en próximas emisiones estaremos dando más información acerca de estas carencias en esta colonia en particular, Jacales, y también en otras de la ciudad. Los invitamos también a que se comuniquen con nosotros y nos dejen sus comentarios. Más de 10 años esperando la construcción del kinder, habitantes del barrio de la Orilla del Agua tienen que trasladarse hasta el Bajío para llevar a sus niños al kinder. El proyecto para construir uno en su comunidad lleva 12 años. Autoridades dicen de 2 a 4 años más porque no hay presupuesto.
La semana pasada se dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública elevó el gasto en comunicación social en alrededor de un 2.700%, situación que indignó a los ciudadanos, pues uno de los argumentos que utilizan las autoridades para no mejorar o construir espacios educativos ha sido la falta de presupuesto. Tal es el caso de la comunidad de la Orilla del Agua, sitio en donde sus habitantes han estado pugnando por la construcción de un centro educativo preescolar desde hace más de 10 años, sin que a la fecha se haya podido concretar el proyecto. Por el contrario, en este caso, se dejó de brindar un servicio que con antelación se les venía dando de manera suplementaria. Escuchamos a los residentes de la comunidad.
Que el kinder, aquí había uno que era de eso, de línea, algo así, pero ya lo quitaron también, y ahorita sí agarramos poquito retirado porque tenemos que ir hasta el Bajío.
El año pasado, los encargados de CONAFE, vino Ubaldo Vargas a avisarnos que nos iban a quitar el servicio, y nos habían aceptado en el kinder de la comunidad vecina. Entonces estamos yendo ahorita a la otra comunidad. Para muchas mamás está muy lejos, está muy retirado y se necesita aquí que se construya un kinder.
Según explican, el proyecto se inició hace aproximadamente 12 años y han sido principalmente los habitantes quienes han estado en constante trabajo por conseguirlo, pues de las autoridades solo han recibido promesas de concluirlo y plazos que los desaniman. Esto es lo que comparten algunas madres de familia.
Hay muchos niños, aquí está la vueltecita, aquí está lo luego, aquí enseguiditas. Ahí es donde está, ya está con pelote, ese ya está nomás para levantarlo. Y anda juntando, venden tamales, venden así, para ayudas de... A lo mejor ya tienen un poquito de fondo, pero hace falta que el gobierno les ayudara más para que lo terminaran.
El terreno del kinder. Empezaron a trabajar, ahí está lo que hicieron, los cimientos. El presidente Hugo René, cuando anduvo de candidato, firmó el porque iba a hacerlo. Ahí está.
Todavía recientemente se han acercado a quienes debieran subsanar este problema. Sin embargo, aunque han aceptado la necesidad de que se construya este centro educativo, pretextan la falta de recursos para poder realizarlo. Paloma Juliana, madre de familia y quien se ha vinculado en los ciclos recientes a la concreción de dicho proyecto, comparte lo siguiente.
En este año fuimos también ya a proponer otra vez a la DERCE que nos construya. Nos aceptó documentos que sería copia de las escrituras, censo de los niños, oficios que hicimos para pedir la clave de trabajo y que construya pues el centro educativo. Pues nos aceptó y ahorita lo único que nos da respuesta es que no hay presupuesto, que nos van a tardar mínimo de 2 a 4 años.
La situación es de carácter cada vez más urgente, pues el centro educativo al que acuden se encuentra saturado. Además, algunos de los padres de familia han optado por no inscribir a sus hijos, dadas las dificultades que supone el traslado. Escuchamos nuevamente a Juliana.
La distancia que está del kinder a donde tenemos el terreno, donde queremos el kinder. Hay alrededor de 1.500 metros, pero donde está el terreno. Ahí no indica que ahí se acaba la comunidad. El terreno está a una ubicación a medias de la comunidad. Entonces, del terreno hay más comunidad, más casas y más niños que son afectados por la distancia a donde estamos yendo. Yo soy de la Esquivea a media, ni tan lejos ni tan cerquita, pero en la bici hago casi 20 minutos.
A esto se añade un factor más, pues una parte del terreno en el que se ha de construir este centro educativo fue conseguido por medio de una donación, mediante una cláusula que especifica que se tiene que construir de manera pronta. De lo contrario, tanto el terreno donado como la parte adquirida por los padres de familia pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y también en este barrio, la orilla del agua, se tienen otras deficiencias de las que estaremos hablando en próximas emisiones de Señal Informativa Lagos de Moreno. Les podemos adelantar que pues sigue este problema del drenaje que se va directamente a la laguna. En próximas emisiones les estaremos presentando información al respecto. Y es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros pueden marcar a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o bien 01800-701-2119. También estamos recibiendo sus mensajes de WhatsApp si los envían al número 4741-34-7609. Hacemos esta pausa y regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de vuelta y tenemos más información. La maestra Angelita y su arte de enseñar. Ángela Santos Santos, mejor conocida por sus alumnos y exalumnos como la maestra Angelita, y que para ella erróneamente como la maestra de los burritos, nos comparte un poco sobre su historia en este Día del Maestro.
En el centro de la ciudad, a escasas 2 cuadras del Templo de la Merced, por la calle Mariana Suela se encuentra la casa de la maestra María de los Ángeles Santos Santos, o Angelita, conocida erróneamente según sus palabras como la maestra de los burritos, quien a lo largo de más de 63 años se ha dedicado a la enseñanza de más de 5.000 niños y niñas que han marcado su vida. Hija de Agripina Santos, maestra desempleada originaria del estado de Chihuahua, en su juventud comenzó trabajando como secretaria en una fábrica de zapatos, empleo que debió abandonar luego de 2 años por motivos personales para así ponerse, junto con su madre, a elaborar tortillas que vendían en fondas y restaurantes. Ello hasta que un día el destino quiso que su oficio fuera la docencia.
Yo no estudié para ser maestra, mi profesión es secretaria, fue lo que estudié, secretariado. Uh-huh. Trabajé en un taller de zapatería que había por la calle Hidalgo, dando vuelta a la Luis Moreno. Pues llegamos a echar tortillas y llevar a los hoteles, a los restaurantes, entregos de tortillas. Mi mamá y yo las hacíamos y luego yo las llevaba a entregar. Ya vinimos y nos tocó aquí, nos rentaron esta casa. Y un día vino una señora con un niño en 1955. Vino y dijo, ay, vengo de todas las escuelas y no pude colocar a mi hijo en ninguna. Mi primer alumno se llamó Julio, porque así se llamaba el niño, Julio Martínez, ¿verdad? Válgame Dios, dice, han andado por todas las escuelas y no lo quieren en ningún lado, que porque ya están los cupos, ya está el cupo lleno y ya está el cupo lleno. Tengo batallando 3 años con él y no lo he podido meter ni a primer, así que no sabe ni la voz por los redondos. Dijo, mamá, tráigaselo, hay que se le enseñe a esta criatura. Se lo traigo. ¿Cuánto me van a cobrar? Dice, pues mire, le cobramos 3 pesos al mes, dijo mi mamá. Empezamos el año con un alumno, 1955, y acabamos el año con 16 alumnos.
Así, la maestra Angelita comenzó con el arte de enseñar en su sala acondicionada como salón de clases, por la que con el transcurso de los años pasarían más de 5,000 niños y niñas laguenses que por diversos motivos acudían a regularizarse a la conocida Escuela de los Burritos.
Y entonces, con ese alumno, empezamos a dar las clases. Yo le dije, mamá, ¿pero qué le voy a enseñar a la criatura? Dijo, yo te enseño. Mira, primero, como no sabe las letras, no sabe nada, tienes que empezar por los vocales y luego las consonantes y luego las sílabas directas, ¿verdad? Va, ve, vi, bo, bu, y así. Luego las mixtas, brabre, bri, bro. Palabras chiquitas le poníamos. Vi que no era tan difícil enseñar. Y así cumplía con el deber de un señor que dice, enseñar al que no sabe. Pero lo malo es que yo cobraba, ¿verdad? 3 pesos al mes. Y todos aprendieron a leer, a escribir, a contar, a hacer las tablas. Bueno, y pasaron a segundo, tercero. Y sí los recibían allá, pero... Ay, no, si viene con la maestra Angelita, sí los recibimos. Con los brazos abiertos porque saben muy bien las tablas, saben muy bien leer. Y hasta eso sí tuve mucha aceptación.
Fueron 50 años los que trabajó con grandes grupos, sin descanso, de lunes a viernes en 2 horarios. Sin embargo, a partir del 2008 la demanda de alumnos fue bajando, al grado de que en la actualidad cuenta con tan solo 2 o 3 alumnos por turno. Algo que desde luego la entristece, pero comparte, no se desalienta, y asegura, así sea solo un alumno al que tenga que ayudar, seguirá enseñando con el mismo compromiso.
Me siento muy contenta, que hasta me recomiendan, me dicen, la maestra Angelita, ella sí enseña. Yo siento mucho gusto y a veces los muchachos vienen y, maestra, ¿cómo ha estado? Hacen algún festejo y luego me traen comida. Significa un don de Dios. Mi mamá me enseñó todo. Como duré 50 años dando clases, me encariñé mucho con los niños y con enseñar al que no sabe, ¿verdad? Por eso digo que no sé si será más fácil dar a luz un hijo o darle la luz a muchos más, ¿verdad?
En la actualidad, la maestra Angelita sale adelante gracias al apoyo que le brindan sus exalumnos, aquellos niños a quienes logró enseñar, inspirar y convencer de que todo lo que se propusieran en la vida lo podrían lograr. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Opinión.
Y los invitamos ahora a escuchar en esta sección de opinión y análisis la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 49 años, un especialista también en cuestiones de derecho laboral. El tema que tocará el día de hoy, esta mañana, es acerca de las propinas. Doctor, un gusto saludarlo, lo escuchamos.
Igualmente, es un gusto para mí y lo hago con mucho gusto. El de las propinas es un tema interesante. Son las gratificaciones que un cliente da a quien lo sirvió directamente. Casi siempre es en correspondencia a la buena atención brindada al cliente que recibió el servicio. Las propinas se entregan a los trabajadores de estacionamientos, hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos semejantes. Las propinas forman parte del salario que se toma como base para el pago de las indemnizaciones. Para ese fin, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Las propinas corresponden en su totalidad a los trabajadores. Los patrones no pueden reservarse ni tener participación alguna en ellas. Los inspectores del trabajo deben verificar que las propinas realmente lleguen a las manos de los trabajadores. Es totalmente indebido que en determinados establecimientos, por ejemplo, restaurantes y bares, los patrones no paguen salario a los trabajadores con el argumento de que es muy alta la propina que reciben diariamente de los clientes. La ley obliga a los patrones, en todos los casos, a pagar el salario diario a los trabajadores, que por lo menos debe ser el salario mínimo. Las propinas se pueden determinar en un porcentaje sobre el consumo de los clientes. Generalmente las propinas que se fijan de esta manera aparecen en las notas de consumo a la hora de pago. Pocas veces se determinan así las propinas. Por eso los trabajadores y el patrón fijan el aumento que debe hacerse al salario de base. En ambos casos, el salario debe ser remunerador, es decir, se debe determinar tomando en cuenta la cantidad, calidad del trabajo y la importancia del establecimiento donde se prestan los servicios. En los restaurantes, la alimentación que se proporciona a los trabajadores debe ser sana, abundante y nutritiva. En todos los establecimientos en donde se paga propina, debe respetarse la jornada máxima de 8 horas. Este es otro de los renglones en los que deben poner atención los inspectores del trabajo, que en esta materia dependen de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México. Para el cliente, el trabajador es una persona humana con dignidad. También debe serlo para el patrón. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, nuevamente estaré con ustedes a esta hora y aquí mismo. Hasta luego.
Doctor, muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana. Un abrazo y que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias, muy amable.
Señal financiera.
Hoy el dólar amanece en 19 pesos con 52 centavos a la compra y en 19 pesos con 52 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 02 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 28 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 64 dólares con 44 centavos por barril.
Señal clima.
El día de hoy se espera un cielo parcialmente soleado. En la tarde se presentarán algunas nubes, temperatura máxima de 27 grados, una mínima de 13 grados. La salida del sol a las 7 horas con 10 minutos, la puesta a las 20 horas con 19 minutos. Y es momento de hacer otro corte de estación. Antes les recordamos que pueden comunicarse con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos esta pausa y volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Regresamos, gracias por seguir con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, y nos acompaña ya aquí en cabina la candidata a presidente municipal por el partido Nueva Alianza, Alejandra Vázquez Ortiz. Está con nosotros para hablar acerca de sus propuestas de campaña. Sin embargo, antes escucharemos un perfil acerca de su persona en base a una entrevista que le realizamos hace algunos días aquí mismo en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Candidata, la invito a que escuche conmigo este perfil. También invitamos a nuestros Radio Escuchas.
La siguiente entrevista no ha sido editada, únicamente se tomaron las respuestas de la candidata para esta producción. El día acordado directamente con la candidata a la presidencia de Lagos de Moreno por el partido Nueva Alianza, Alejandra Vázquez Ortiz, fue el miércoles 9 de mayo a las 13 horas, cita a la que acudió con algunos minutos de antelación. Llegó a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, acompañada por una integrante de su equipo de campaña, quien aguardó hasta el final de la entrevista en la sala de espera. Alejandra Vázquez vestía camisa blanca con el logo de su partido en la parte superior izquierda, pantalón de mezclilla y zapatos negros de corte cerrado. Con actitud amable atendió las indicaciones del equipo de Señal Informativa Lagos y se dispuso a la realización de la entrevista, contestando de forma directa y sin titubeos las primeras preguntas, todas de carácter personal.
Primero, ¿nos puede ayudar diciéndonos su nombre completo?
Sí, me llamo Alejandra Vázquez Ortiz.
¿Qué edad tiene?
Tengo 26 años.
¿Dónde nació y dónde vive actualmente? Y si nos puede ayudar especificando colonia o barrio.
Soy originaria de Lagos de Moreno. Crecí en Cañada de Ricos, pero actualmente vivo aquí cerca del centro.
¿Ha estudiado en instituciones públicas?
Sí, de hecho, primaria y secundaria estuve en públicas y preparatoria y universidad estuve en privadas.
¿Cuál es su último grado académico y en qué institución lo cursó?
Soy pasante de la licenciatura en arquitectura en Universidad de La Salle Bajío.
¿A qué se dedicaba antes de incursionar en la política o en este caso pues también de aspirar por un cargo de elección popular?
Me dedico a la construcción. A pesar de que estoy dentro del partido, me dedico 100% a la construcción.
¿Cuáles son sus pasatiempos?
Me gusta escuchar música, leer libros, me gusta mucho los cómics y las mangas y entre otras jugar fútbol.
Pese a su postura fija y sin muchos movimientos corporales, fue durante las preguntas siguientes cuando la candidata comenzó a mostrarse un poco nerviosa. Se le pidió describir la escena que más le haya impactado o gustado de su película favorita y de ella solo ofreció el título. Debí preguntarle sobre la escena específica y en su lugar respondió con el mensaje de la misma.
Soy muy fan de los cómics de Marvel. Ahorita la que más me gusta es el capítulo de Avengers, la primera secuela. Esa es la que más me ha llamado la atención.
¿Hay alguna escena en específico que...?
Pues yo creo que ahí más bien remarca el trabajo en equipo.
Similar fue su respuesta cuando le solicité la frase o idea principal de su libro favorito, cuestionamiento al que con algo de titubeos respondió no tener alguno, mientras que pidió consultar el nombre de su canción favorita.
La verdad no tengo un libro favorito, por lo general siempre, no enmarco ninguno.
¿Alguno que se venga a la mente, alguna frase, alguna idea?
De libros, no.
¿Canción y cantante favorito?
Marilyn Manson. De él me gustan en su mayoría todas, pero hay una que no recuerdo bien su nombre. ¿La puedo buscar?
En cuanto a los periódicos que lee o los medios de comunicación que sigue, aludió más bien a las redes sociales sin señalar alguno en específico en los ámbitos estatal y nacional.
Por lo general siempre estoy en Facebook, en las noticias que aparecen en Facebook. Antes solía leer AM, pero ahorita como que ya no trae tanta información de Lagos, ya lo dejé de leer.
Ya en las preguntas de carácter ideológico, aunque Vázquez Ortiz se mostró directa, sus respuestas fueron muy breves y poco precisas.
¿Ha militado en otros partidos políticos y en caso de que sea así, en cuáles?
No, en ninguno. De hecho, es el primer partido y no soy militante, estoy dentro de él como ciudadano.
¿Usted está de acuerdo con las frases, entre comillas, se matan entre los malos o también, entre comillas, lo mataron porque en algo andaba?
No estoy de acuerdo. La verdad también a veces uno no sabe para quién trabaja y tampoco conocemos a la gente como para ponernos a juzgar.
¿Se considera conservadora, liberal, de izquierda, de derecha?
Soy liberal.
¿Con qué personaje político se identifica?
Yo creo que sí está muy difícil. Es muy difícil empatizar con alguno.
De igual forma, y dudando en algunos casos, respondió a los cuestionamientos cuando la entrevista giró hacia temas que actualmente se discuten en el país.
¿De qué manera defendería o no el matrimonio igualitario en nuestra localidad?
Pues yo creo que es respetable y más que nada es un derecho que últimamente se nos ha otorgado y se les ha otorgado a todos. Respeto mucho esa parte.
Digamos que podríamos entender que lo apoyaría.
Sí.
¿De qué manera apoyaría o no la interrupción legal del embarazo en nuestro municipio?
Yo creo que en ese sí, todo depende de la cuestión en la que vayas a interrumpir el embarazo y las circunstancias. Porque la verdad, si dices que por violación, pues sí estoy de acuerdo. Y que sea por gusto, que ya concebiste a la criatura y es por gusto, pues yo creo que ahí sí entramos en conflicto.
¿Podríamos entender que se apoyaría en estos términos?
Uh-huh.
¿Por qué apoyaría o no la legalización de la marihuana con fines recreativos?
Pues en un punto estoy a favor porque evitaríamos muchas tragedias y otra no porque sería un caos. tanto comercial y las, ¿cómo te podría decir? El incremento que subiría. Igual controlarías un poquito ciertos aspectos, pero no del todo, y no sería como una solución factible. Yo creo que es algo de consultarse.
Como su más grande acierto, señaló su participación en la contienda electoral, mientras que para su más grande error, sin ofrecer más detalles, remitió a una cuestión personal.
¿Cuál considera que ha sido su más grande acierto?
Yo creo que para mí es la decisión de haber aceptado participar para la presidencia, que yo creo que es una de mis metas que en un futuro tenía, no ahorita, pero que se me dio la oportunidad y pues vaya, aquí estamos.
¿Y su más grande error?
Pues son varios, pero el más grande es no haber estudiado la carrera que yo quería.
Reconoció haber mentido en su vida y aunque tardó algunos segundos en responder, atendió al pie de la letra la petición de describirse en una palabra.
La siguiente pregunta es, ¿alguna vez ha mentido?
Sí, yo creo que todos somos mentirosos.
Descríbase en una palabra.
Extrovertida.
A las preguntas extras sobre su estado civil y su religión, respondió ser soltera, no tener hijos y tampoco profesar religión alguna. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí acabamos de escuchar este perfil acerca de pues los gustos, las aficiones, también parte de la ideología de la candidata a presidenta municipal por el partido Nueva Alianza, Alejandra Vázquez Ortiz, quien nos acompaña también esta mañana aquí en vivo en Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes de entrar con esta entrevista, les recordamos a nuestros radioescuchas que pueden comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas también a la candidata. Nuestros teléfonos en cabina son 403-1413 o 1-800-701-2119. Esperamos que se comuniquen con nosotros, que nos dejen sus comentarios y sus preguntas. Ahora, candidata, empezamos entonces con esta entrevista acerca de pues temas, problemáticas que sabemos que tenemos nosotros en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Quisiera empezar preguntándole qué estrategia tiene usted, qué piensa hacer en el problema de la distribución inequitativa del agua en la ciudad.
Antes que nada, buenos días, es un placer estar aquí. En cuanto a los problemas del agua, yo creo que aquí remarcar mucho arreglar las fugas de agua, que más que nada son las que nos están afectando más, que se nos recorte el agua, hay muchas fugas, hay que atender todos esos asuntos inmediatamente para que así podamos tener acceso al agua.
¿Tiene usted un presupuesto acerca de cuánto costaría pues atender esta cuestión?
No tengo un presupuesto muy aceptado. Todavía no checo números, pero sí sería lo más conveniente.
Para la zona rural, candidata, que sabemos que también muchísimas comunidades rurales fuera de la mancha urbana sufren de este problema de la carencia de agua, ¿qué propuesta tiene usted?
Bueno, yo estuve investigando un poco y yo creo que muchas de las zonas rurales contamos con aguas subterráneas. Y una de las formas sería captación de agua, que ahorraríamos en tuberías y no llevaríamos el agua de aquí hasta allá, sino aprovechar los mantos que se tienen y así que todos tengan acceso al agua.
¿Tiene usted un plan acerca de la infraestructura que se necesitaría en estas zonas rurales para implementar este plan que usted tiene?
Sí, empezaríamos con la captación de agua y el almacenamiento. Las ventajas que tiene todo esto es que es de poco mantenimiento y el gasto económico es nulo.
Okay. Otro tema que también nos interesa, candidata, la cuestión de la seguridad pública. ¿Cuál es su propuesta para mejorar, por ejemplo, la respuesta de los cuerpos policiales municipales, el hecho de que sí atiendan los reportes y se trasladen hacia las colonias que sabemos que están en las periferias, que son las que más sufren de este problema de inseguridad? ¿Cuál es su propuesta?
Yo creo que aquí más que nada sería coordinar a la ciudadanía con la policía y ampliar más que nada el radio de acción, porque si nos hemos dado cuenta, a veces los delincuentes huyen hacia los lados externos, como son Cañada, para aquellos rumbos. Entonces, si la policía la mantenemos en zona céntrica, no alcanzan a abarcar todas esas rutas.
¿Usted propone entonces llevar, no sé, módulos de vigilancia a las colonias?
Sí.
¿De qué manera lo haría? ¿Cuántos los llevaría? ¿A dónde los llevaría?
Más que nada serían colocar casetas y en camionetas colocar los radios de acción y no solamente quedarnos en el centro, ¿no? Por decir, roban aquí y ya van hacia afuera, que es hacia donde se llevan las cosas, pero ya tener en aquellas zonas externas una patrulla, que ya solamente, ¿sabes qué? Ya va para allá, atiende las cosas.
¿Usted reconoce las colonias que tienen más esta problemática, que sufren más estos hechos de violencia?
Yo creo que últimamente en todas las colonias vivimos este tipo de violencia y otras.
¿Cuáles serían? Denos algunos nombres de estas colonias.
Pues el roba casa habitación, en que sería Cañada, que siempre ha sido la más fichada por este tipo de cosas, Indeco, y las zonas más alejadas como Jacales, el centro también, es una parte muy afectada por la delincuencia.
¿Qué implementaría usted para llevar la seguridad también a las zonas rurales?
Aquí sería también poner un poco del radio de acción y que la comunidad se integre a la zona policíaca, ¿no? Que ya no solamente la policía sea la única justicia, ¿no? Que ya como ciudadanos podamos intervenir y ayudar para prevenir todo este tipo de cosas.
¿Está usted hablando acerca de como policías comunitarias, algo así? Uh-huh. ¿Qué haría para capacitar a estas personas o cómo garantizaría que estas personas pues estuvieran preparados, estos ciudadanos, para enfrentar la delincuencia?
Pues aquí sería más bien generar programas de desarrollo con los alcaldes, con la misma policía y con gobernadores para poder ampliar más el desarrollo y el conocimiento hacia las zonas comunitarias.
Muy bien. Candidata, acerca de la situación de las vialidades en la mancha urbana, en la cabecera municipal, ¿qué hará usted para sanear, para reparar todas estas vialidades que sabemos que están en pésimas condiciones?
Yo creo que en todo esto hay que hacer, más que nada, ¿qué se debe dentro de Lagos de Moreno? ¿Qué se debe y con cuánto contamos para poder ver cuánto podemos abarcar? Yo creo que aquí lo conveniente sería pavimentar con concreto hidráulico, que es costoso, pero es un trabajo bien hecho y no se fractura igual que el pavimento que conocemos, el asfalto.
¿Usted ya tiene un plan, un presupuesto? ¿Cuánto podría invertir para hacer esto?
Hice unos cálculos sobre unas calles que se hicieron aquí y yo creo que el costo de metro cuadrado de concreto hidráulico anda en 2,200. O sea, ya sería cuantibilizarlo y cubicarlo en las calles que se tiraría.
Uh-huh. Acerca de esto, ¿tiene usted un lapso en el que podríamos ver estos cambios? ¿Podríamos ver estas propuestas pues ya hechas realidad?
Yo creo que sería entrando, iniciar con el ajuste de cuentas, checar qué es lo que se tiene para inmediatamente hacer todos los procesos necesarios.
Muy bien, candidata, acerca de la movilidad, por ejemplo, otro tema que también nos gustaría tocar, ¿está usted consciente de los problemas que tenemos de movilidad en la mancha urbana, en la ciudad, acerca, sobre todo, específicamente del problema con el transporte urbano?
Sí, yo creo que aquí el transporte urbano estaba checando y hay que generar rutas y proporcionarles a los dueños de los camiones algún bien o algo para que mejoren el transporte, que la verdad ahorita sí la mayoría de los urbanos están en pésimo estado. Igual es por lo mismo de que las calles no se están bacheadas y la forma de conducir de los choferes que no son las adecuadas, que no sabe si realmente tienen una licencia de conducir, que si están fomentados a conducir en el estado que andan, porque sí ha pasado que vas en el camión y pasan los hoyos como Juan por su casa, ya no se respetan las paradas, de hecho camiones han tirado gente, entonces todos esos factores hay que verlos con los dueños de los camiones y hacerles ver que sus choferes están mal.
Candidata, ¿está consciente que la autoridad municipal pues no tiene directamente jurisdicción sobre esta cuestión de las rutas de camiones, uh-huh, sobre las licencias que tienen los mismos, sino que se trata de una cuestión más bien estatal, digamos que se trata directamente con movilidad del Estado? ¿Sabe usted, por ejemplo, del modelo ruta empresa que se trata de implantar aquí en la ciudad?
No he tenido conocimiento de eso.
Muy bien. Acerca de, no sé, ¿alguna otra propuesta en cuestión de transporte, de movilidad en la ciudad?
Pues yo creo que antes que nada es más checar todo ese tipo de cosas, como lo comentas, y tratar de gestionar las rutas y de ayudar también con lo del pavimento, la estructuración de calles.
¿Con quién se está usted asesorando para tratar estos temas? Para saber cuáles son las propuestas viables que usted tendría para la ciudad, para el municipio.
Con el profesor Alfonso Coyoc.
Uh-huh. ¿Tiene usted algún otro especialista que le esté también ayudando?
No.
¿No ha hecho mesas de trabajo, sondeado a lo mejor con la ciudadanía para ver cuáles son las problemáticas que ellos tienen? ¿Qué le ha dicho la gente?
De las partes en las que yo he estado yendo, mucha gente se basa en la inseguridad que estamos viviendo ahorita y la infraestructura, que es lo que más se nota, porque ahorita las personas, si no hay seguridad, no hay nada.
Uh-huh. ¿A qué colonias ha estado usted yendo?
Cristeros, Huertitas, Jacales, y planeamos ir a Casa Grande en estos días.
Muy bien, acerca de la zona rural, ¿cuáles ha visitado?
Vamos a ir el jueves a Casa Grande, y digo, a La Cantera, y el Tútano.
¿No ha visitado usted entonces ninguna?
No, ahorita no he hecho visita rural.
Muy bien. Acerca de otros temas en la ciudad, candidata, podríamos pasar, por ejemplo, al tema de la cultura. ¿Cuál es su propuesta cultural para el municipio?
Pues aquí sería fomentar en las escuelas las visitas históricas al centro, los museos y desde los niños de kinder hasta los de preparatoria, inculcarles la historia de Lagos de Moreno.
Uh-huh. Acerca, por ejemplo, de los eventos, el Festival Cultural de Marzo, algunas otras cuestiones relacionadas con cultura, ¿cuál será su...?
El museo, visitar el museo de arte sacro, yo creo que darles un poco más de información sobre la arquitectura que se hay, y desde pequeños inculcarles la cultura del pueblo, porque yo me he dado cuenta que muchos, inclusive yo, a veces no sabemos en total las culturas que vivimos aquí, ni lo que tenemos, porque desde la primaria, no se nos inculca.
En materia laboral, candidata, ¿qué seguimiento le dará usted al proyecto del Parque Industrial de llegar a ser la presidenta municipal de Lagos de Moreno?
Yo creo que aquí sería dialogar con las empresas y ver qué se le ofrece a los trabajadores. No más que nada que nos hemos dado cuenta que los trabajadores que traen de mayor rango son gente foránea, que se les dé prioridad a la gente de aquí, a los egresados, porque muchas veces nos ha tocado de que eres egresado y vas y llevas tu solicitud y te dicen, te hablamos luego, o ¿tienes experiencia? ¿Cuántos años tienes de experiencia? Entonces es tratar de hablar con los gerentes, con las empresas y de que te faciliten estar dentro y te den la oportunidad de trabajar.
Antes de pasar a otros temas, candidata, creo que es conveniente atender algunas llamadas, algunas preguntas por parte de nuestro auditorio. Nos dice Rubén Ruiz, ¿está dispuesta a firmar con los ciudadanos para que en caso de incompetencia y falta de cumplimiento, renuncie o sea separada del cargo?
Sí, claro que sí.
Nos dice Isabel Mata, ¿qué propuestas tiene usted para la comunidad LGBT?
Pues antes que nada, el respeto hacia ellos, que es como todos lo merecemos, tratar de gestionar las cuestiones en cuanto a las actas de nacimiento que se han ido pidiendo, agilizar el matrimonio igualitario, que en ocasiones se ha estado pidiendo.
Uh-huh. Muy bien, candidata, pasamos a otros temas. Medio ambiente, tenemos dos preguntas por ahí que pensamos que son pues de importancia. ¿Qué plan tiene usted para el saneamiento del río aquí en la ciudad?
Limpieza. Estuve comentando con mi coordinador acerca de meter Venecia en Lagos. Aparte de que sería lo ideal para limpiar el río y generar una zona turística, hacer limpieza general, y sería lo que comentaba, meter Venecia, reintegrarlo a la sociedad, porque sería una buena atracción turística.
¿Tiene usted un estudio acerca del agua, las condiciones que tiene, si es viable este proyecto que usted está proponiendo?
Estamos en proceso de estudiarlo y de ver con las personas que estaban llevando a cabo este proyecto.
¿Está consciente de que el proyecto se trató de implementar en el río aquí en Lagos, pero no prosperó?
Sí.
¿Por qué cree que no prosperó?
Pues más que nada lo que dices del agua y los factores que se ven ahorita, que es la economía.
Ok. Candidata, ¿qué acciones implementará para el saneamiento de la laguna en San Juan de la Laguna?
Pues yo creo que hay que poner, limpiar. Igual lo que se trata es limpiar y de concientizar a la gente que no lo use como basurero, porque ya la gente ya, y más que nada los camiones de basura, que no pasan, entonces ahí tenemos en la laguna, ve, avienta la basura.
¿Usted cree que ese es el problema que se tiene en la laguna?
Sí.
¿Ha visitado usted, por ejemplo, el barrio La Orilla del Agua? ¿Le ha preguntado a las personas acerca
sí,
de las
de hecho,
necesidades que tienen ahí?
Este, nosotros anduvimos trabajando en obra.
En obra,
construcción, ¿cómo? Casa habitación.
Ok, pero ahora como candidata se ha dirigido a estos barrios con las personas, con los ciudadanos, a preguntarles acerca de sus necesidades.
No, ahorita no hemos estado dentro de...
Ok, acerca de su inversión, ¿cuánto tiene usted más o menos pensado que se tendrá que invertir, por ejemplo, para el proyecto de Venecia en Lagos?
No hemos cuantificado bien números.
¿Qué expertos ha consultado usted para ver si este proyecto es viable o no?
Solamente me he basado en mi coordinador y lo que ha ido sucediendo y lo que pasó dentro.
¿Me puede recordar quién es su coordinador?
Alfonso Coyoc.
¿Qué preparación tiene él?
Maestro y ha estado dentro de la política.
¿Pero tiene conocimiento, por ejemplo, acerca de cuestiones del agua, de saneamiento, ecológicas?
No sabría decirte.
Candidata, tenemos también algunas preguntas acerca de ciertos proyectos u obras pendientes en la ciudad, sobre todo. ¿Qué pasará con el programa de Pueblos Mágicos en su gestión?
Yo creo que sería seguir fomentando y lo que es arreglar las banquetas y solicitar el monto que se nos otorga como Pueblos Mágicos para darle mantenimiento.
¿Qué hará usted si las obras, como es costumbre, se retrasan o si se vuelven a presentar defectos en las obras de Pueblos Mágicos específicamente, candidata?
¿Me puedes repetir la pregunta?
Sí, ¿qué hará usted si las obras, como es costumbre, se retrasan o si vuelven a presentar defectos con respecto al programa de Pueblos Mágicos?
Pues en cuestión a esto sería agilizar y ver en qué estamos fallando dentro de las construcciones.
¿Qué seguimiento le dará usted a la obra en Avenida Democracia?
Pues antes que nada, pues sí está mal hecha, mal ubicada, porque realmente ahorita está generando un caos y estamos provocando que toda el agua que se estanca ahí se esté yendo a López Cotilla y se provoquen inundaciones pues graves, ¿no?
¿Seguirá usted con el proyecto si esta administración no termina con él?
Yo creo que no sería viable seguirlo. Yo creo que sería buscar otra solución más factible a esto.
¿Hará algo usted para arreglar la carretera hacia Unión de San Antonio en el tramo que corresponde a Lagos de Moreno, aunque esté fuera de la jurisdicción porque es una carretera estatal?
Yo creo que más que nada es gestionar al gobierno para que nos ayude a arreglarla. No tanto que nosotros la vayamos a arreglar, sino gestionar.
Candidata, ¿cuál será su posición respecto a la instalación de ductos de gas natural en algunas colonias de nuestra ciudad?
Pues en una parte sí está mal hecho, porque pues es un riesgo más que nada. He estado consciente de las perforaciones que se han hecho y meter el gas por debajo de los suelos, yo creo que es algo mal hecho, porque así como hay fugas de agua, así como se generan fugas de drenaje, yo creo que puede haber fugas de gas.
Sí, candidata, ¿cuenta usted con un plan de desarrollo urbano para la ciudad?
Aún no lo tengo bien definido.
¿Quiénes estarían detrás de este plan de llegar a tenerlo?
¿De empresas?
No, acerca del crecimiento de la ciudad, candidata, acerca de pues manejar la cuestión de que estos fraccionamientos de nueva creación que se están haciendo, sobre todo en la periferia, que realmente, digamos, cuenten con los permisos necesarios, que se ofrezcan, por ejemplo, viviendas de calidad para los laguenses.
Ah, ok. En una parte de eso comentaba con mi asesor, me he dado cuenta que mucha gente renta. Y en fraccionamientos como huertitas, cristeros, hay mucha casa abandonada. Yo creo aquí que nada es darle a la gente la oportunidad de tener un hogar digno.
¿Qué plan tiene usted para sobrellevar y controlar el crecimiento que tendrá la ciudad como consecuencia de la implantación del parque industrial?
Pues antes que nada nos va a afectar poquito en el sistema de Pueblo Mágico, pero yo creo que es algo, tenemos un cambio, tenemos que hacer un cambio en el pueblo y tiene que crecer para el bien de todos.
¿Qué planes tiene para esto?
Pues para esto es aumentar el trabajo, los salarios sean mejores.
¿Cómo hará usted para aumentar la oferta de trabajos en la ciudad y también los salarios?
Yo creo que aquí sería cuestión de hablar con las empresas y ponerles en una mesa, yo creo que las propuestas, lo que se tiene, porque la verdad nosotros tenemos jóvenes talentosos, jóvenes que quieren salir adelante y no solamente vivir de un sueldo bajo y que les den la oportunidad de crecer.
¿Sabe usted cuánto gana una persona en el parque industrial? ¿Ha sondeado acerca de las condiciones de trabajo, por ejemplo, las prestaciones que se tienen?
Me he dado cuenta de algunas empresas de aquí del centro, no del parque industrial, pero sí he checado salarios en algunas.
Muy bien, acerca de las dependencias en su ayuntamiento, de llegar a ser presidenta municipal, ¿quiénes estarán en estas dependencias clave? Por ejemplo, obras públicas, seguridad, servicios públicos municipales.
Yo creo que para todo esto vamos a meter gente capacitada, gente con estudios, no gente que ya esté en la política, gente que tenga conocimiento de lo que se va a hacer en cada dependencia.
¿Quiénes son estas personas? ¿A quiénes tiene usted como perfiles para ocupar estas dependencias?
Dentro de mi planilla tengo gente que está egresada, que tiene estudios para la zona de registro civil, tengo abogados, para zona salud tengo médicos.
¿Quiénes son estas personas? ¿Nos podría dar algunos nombres?
Sí, una de las para centro de salud, dirección de salud, se llama Samantha Aldana. Es una persona muy bien preparada y que está dispuesta a apoyarnos.
¿Algún otro nombre que nos pueda compartir, candidata?
Es Samantha, Cristina Madera, que es una abogada ya egresada y también es muy recomendada.
¿Cómo solucionará las carencias de las dependencias operativas, por ejemplo, en equipo de seguridad, vehículos?
Yo creo que aquí más que nada es buscar dónde está en seguridad, dónde se corrompió. Y en cuanto a vehículos es darle mantenimiento a los que ya tenemos, no invertir en nuevos, porque ahí se va a generar otro gasto.
¿Tiene usted ya proyectado cuánto se invertirá, por ejemplo, en realmente tener equipadas estas dependencias clave?
No, aún no. Yo creo que todo lo de gastos, yo creo ya será hasta que veamos cuánto se tiene y cuánto se debe.
¿De qué manera velará usted por la seguridad de los empleados, teniendo en cuenta que tenemos información de que dos personas han fallecido en la actual administración por la falta de equipo de seguridad?
Bueno, aquí más que nada es otorgarles la herramienta necesaria para poder trabajar, así como agentes de alumbrado público, lo que hemos visto ahorita de protección civil, que no cuentan con el material adecuado, que es el buceo, el equipo de buceo adecuado, que tenemos que recurrir a otras dependencias o a otros municipios para poder hacer este tipo de labores.
Candidata, ¿cuál será su posición si algún empleado en funciones perdiera la vida?
Yo creo aquí es más que nada ver la situación, otorgarle una pensión a la familia y ayudarlos en lo más que se pueda.
Muy bien, tenemos también otras preguntas, candidata, acerca de la atención que sabemos que necesitan ciertos grupos vulnerables en nuestro municipio. ¿Cómo apoyará a las familias de los desaparecidos?
Aquí más bien sería como brindarles ya ahora sí más que nada la seguridad que se va a implementar, porque no podemos asegurar otras cosas.
¿No podría asegurar, por ejemplo, algo de ayuda, de apoyo en sus casos con estos familiares, hijos, hermanos desaparecidos?
Sí, claro que sí, y seguir implementando la búsqueda si algunos no se han encontrado.
Candidata, ¿de qué manera velará por los jóvenes y personas que se encuentran privados de su libertad para su bienestar en el interior de los centros penitenciarios? ¿Qué hará también para garantizar su reinserción en la sociedad, evitar la reincidencia también?
Yo creo que aquí más que nada es buscar las microempresas que los puedan apoyar dentro del penal y fuera. Yo creo que metiéndoles trabajo de las microempresas y que al final se puedan integrar a la sociedad dentro de las mismas microempresas, o igual ya tengan una experiencia generada en ese transcurso y puedan ser aceptados en otras empresas.
¿Ha tenido usted contacto con microempresarios de la ciudad? ¿Es esto a lo que se refiere?
Más o menos. ¿Conocido gente?
¿Qué gente? ¿Quiénes han sido?
Pues más que nada es gente que se dedica a la construcción.
a la obra.
Las microempresas que usted propone, ¿cómo las haría?
Aquí sería las que ya tenemos aquí en Lagos, es ayudar a que integren a los jóvenes que se encuentran ahorita en la en los penitenciarios.
Candidata, en las propuestas que usted nos proporcionó personalmente a este espacio, habla acerca de la atención que se le estará brindando sobre todo a los jóvenes. ¿Por qué cree usted que es un sector que necesita pues ser visto, ser atendido?
Yo creo que es el factor más vulnerable. Yo creo que ahorita los jóvenes somos vulnerables a las drogas, a los vicios y a la delincuencia. Y más que nada porque no tenemos ahora sí como la educación, no se nos puede brindar la educación adecuada. Ya los jóvenes ahorita no te dan trabajo porque eres esto, inclusive a las personas que están tatuadas se les discrimina. Yo creo que son factores que se deben de hablar en la comunidad y que tengan un poco de aceptación hacia los jóvenes.
¿Tiene usted un plan de acción para contrarrestar el uso y comercialización de drogas, sobre todo entre los jóvenes?
Un plan definido aún no, pero sí se plantea hablar con los jóvenes, ponerles programas de ayuda en áreas deportivas, porque muchos jóvenes aún les gusta el deporte, tienen iniciativas a ser alguien mejor, pero no se les ayuda porque no los ubicamos, no los conocemos, y las condiciones a veces en las que se encuentra su familia es muy difícil que se dejen ayudar.
¿Qué hará usted en el terreno local para frenar la ola de violencia y los feminicidios, la violencia pues directamente hacia las mujeres? Sí.
Pues sí, es un tema muy muy difícil, pero yo creo que como todo, tiene solución. Aquí más que nada sería, esto lo lleva lo de las drogas, la delincuencia de robos, asaltos, todo esto hay que frenarlo para poder frenar las muertes hacia las mujeres.
Candidata, sobre otros temas que también nos preguntan por aquí, ¿qué va a hacer usted acerca de la ineficiente recolección de basura en la ciudad? ¿Qué plan tiene?
Yo creo que aquí sería gestionar a la empresa. No tengo conocimiento ahorita de qué empresa está recolectando la basura. Hasta donde sé, la empresa que estaba anteriormente hacía muy bien su trabajo. Y aquí es gestionarla y estarle, ahora sí que dando lata, que pase a las horas que tiene que pasar, porque me ha tocado que a veces que se queda 2 o 3 días la basura y los animalitos pues llegan a sacar ahora sí que todo.
Candidata, si me permite, tenemos unos mensajes, algunas preguntas por parte de nuestro radioescuchas. Nos dicen a través de nuestra línea de WhatsApp, buenos días, con el respeto que la señorita candidata merece, sus respuestas dan ganas de llorar. Se nota que solo la pusieron porque no había más. Gracias, Radio UDG, por las entrevistas. Nos dan pistas para decidir por quién votar. Rubén Ruiz nos escribe, ellos son del CONACI, Rubén Ruiz, Rubén Víctor González y Ricardo Alcántar, miembros del Congreso Nacional Ciudadano. Dicen que quieren hacer una exigencia ciudadana a todos los aspirantes a desempeñar cargos públicos de todos los niveles basados en el artículo 39 constitucional. Condicionamos a nuestros empleados a que firmen carta compromiso de que se desempeñarán dignamente y con honestidad, así como cabal cumplimiento a sus compromisos de campaña, mismos que de no cumplir se les pedirá su renuncia por incompetencia e incumplimiento con la ciudadanía. Anexamos documento carta compromiso para que la actual candidato frente a sus micrófonos y con el aval de los ciudadanos deje firmado su compromiso. Aquí la propuesta por parte de estos integrantes del Congreso Nacional Ciudadano. Tenemos también otras preguntas. Candidata, nos dice Alejandro Guerrero, a pesar de que no tengo ninguna preparación profesional, es para mí una vergüenza escuchar esas propuestas muchas sin ninguna visión de la candidata que hoy está en cabina. También el profesor Coyo, que quiere hacer un comentario, dice que en la Avenida de la Democracia deberían hacer un monumento al Güero Márquez para que recuerde la obra tan mala que hizo, porque esa obra es una porquería. La gente que no conoce puede llegar a estamparse, esa obra está muy mal planeada. También nos dice el Radio de Acción que mencionas, es interesante más si se llevara a cabo ni una patrulla municipal en las orillas laguenses, está hablando acerca de su propuesta acerca de seguridad, mucho menos en colonias conflictivas. Hay ausencia de tránsito municipal en colonias del pueblo, que dejen de concertar solo en el centro. Dejen de concentrarse solo en el centro, perdón. Candidata, ¿alguna otra propuesta que tenga usted para expresarnos esta mañana?
Y agradezco a todos los radioescuchas. Como les había comentado, no tengo conocimiento de la política, Soy un ciudadano más, que quiero hacer el cambio, sí, todos queremos un cambio, y si el cambio no lo empezamos a hacer desde nosotros, yo creo que no podremos hacer un cambio seguro.
¿Nos dice usted entonces que no tiene experiencia en la cuestión de la gestión pública?
No.
¿Cómo piensa usted enfrentarse a las problemáticas que sabemos que son bastante fuertes aquí en la ciudad?
Yo creo que todo esto en base a conocimiento y a preparación.
Pero si nos dice que usted no tiene este conocimiento y esta preparación en cuanto a la gestión pública, en cuanto a tener un cargo público, saber pues las necesidades que se tienen ahí, el nivel de preparación que se tiene que tener.
Yo creo que a lo que dices, pues muchos de los que queremos estar y queremos el bien para Lagos, no tenemos la preparación y no nos atrevemos a dar ese paso. De que no podemos decir, pues yo me quiero aventar a la política, pero ¿por qué si no sabes nada? Entonces ya todo eso te está frenando a que no seas parte, porque como ciudadano yo creo que tenemos derecho a estar dentro de la política. A lo mejor si dices, es difícil, no estás preparada, no tienes el conocimiento necesario, pero entonces vamos a lo que, entonces ¿cómo quieres que obtenga un conocimiento si no se me está dando la oportunidad?
Dentro de su partido, ¿había otra persona que estuviera compitiendo por usted para tener esta candidatura?
No.
¿Cuánto tiempo tiene usted militando en Nueva Alianza?
No soy militante, soy ciudadano.
¿Cuánto tiempo tiene que se adhirió de alguna manera sin ser militante a Nueva Alianza?
2 meses.
2 meses. Tenemos también otras preguntas, comentarios por parte de nuestro radio. Escucha, si me permite darles
sí, claro
lectura.
Sí.
Nos dice Rafael Galván, él comenta con respecto a la entrevista del candidato de MC. Ayer mencionaba el candidato que de llegar a la presidencia en 3 meses va a tener en mantenimiento parques y jardines y que va a contar con la ayuda de expertos. La pregunta es la siguiente, si él mismo dijo que la actual administración va a dejar en números rojos, ¿de dónde va a sacar dinero para las obras y los expertos? Que no prometan cosas que no van a cumplir, eso es para todos los candidatos, la gente ya no está tonta y ya no les cree. También tenemos otro comentario, dice Javier Ruiz, que muchos políticos hablan muy bonito pero no cumplen sus propuestas, hay que darle oportunidad a otras personas. Y para finalizar nos dice Esther Márquez, simplemente se le ve que no tiene experiencia, ella lo ha dicho, así como nos va a convencer, que tenga más ánimo, entusiasmo para que nos convenza. No sé si tenemos también algunos mensajes a través de WhatsApp, pregunta mis compañeros del otro lado. No, candidata, ¿de qué manera se quisiera despedir de esta entrevista? Brevemente, por favor.
Pues más que nada quiero agradecer a todos que me han dado la oportunidad y los radioescuchas que me han estado escuchando. Y pues hay que darle ahora sí que las ganas y enfocarnos ahora sí más que nada a lo que se viene.
Muy
sí,
bien.
Porque se nos vendrán muchas cosas y como ciudadanos pues somos conocimiento de todo esto.
Muy bien, candidata, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ella es la candidata a presidente municipal por el partido Nueva Alianza, Alejandra Vázquez Ortiz. Gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.